Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio. Esta es la lección número 278. Y como pueden ver en la pantalla, pues vamos a trabajar los versículos 1 al 21 del capítulo 19 de Deuteronomio. Antes de iniciar pues nuestro estudio bíblico, ustedes saben que es necesario estar en comunión con Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir, almacenar la información espiritual y de esa manera pues ser construidos por el Señor como piedras vivas, como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida en esta época. Te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, me dirijo a Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. Esta oración maravillosa. Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y te alabamos y alabamos tu glorioso nombre. Sabemos que de ti proceden todas las cosas y todo lo que tenemos es tuyo, y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por el gran logro de salvación a través de tu Hijo amado en la cruz. Sabemos que en ti vivimos, y a la hora en que tú dispongas para tu gloria, partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, les recuerdo acerca de Romanos 12:2, porque resulta que las épocas que nosotros vivimos son tremendas. Como ustedes pueden ver, se está desarrollando un ataque extraordinario en contra de los Estados Unidos, abierto ya. El ataque siempre ha existido sutilmente, como vamos a ver a través de este estudio, pero ahora es abierto el asunto, ya han llegado a tener cierta cantidad de números el Partido Comunista, y ahora pues están abiertamente haciendo lo que ellos quieren. Pero miren lo que nos dice el apóstol Pablo, Romanos 12:2, que de paso los cristianos vivían bajo una tremenda persecución durante las épocas del Imperio Romano, cuando vivía el apóstol Pablo, y posteriormente por los próximos 200 y pico de años. Miren lo que dice: no se adapten a esta época, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces ahí tenemos nosotros la palabra de Dios, que es la que a nosotros nos fortalece, nos alimenta, y a través de la palabra de Dios podemos ver las cosas de una manera diferente, de la manera y del punto de vista divino. Pues bien, estamos haciendo el estudio hasta el momento de los protocolos para los procedimientos judiciales que se encuentran originalmente en la Biblia y fueron dados al pueblo de Israel para su progreso y para su beneficio. Y estamos viendo pues los versículos del 19, del 1 al 21, como lo pueden ver en la pantalla. Ahora, cuando Dios nos da una herencia, que eso es muy importante, esa herencia está segura y no va a ser amenazada y va a perdurar. Incluso nosotros como cristianos tenemos la promesa de dos herencias. La primera herencia es la vida eterna, que es inmarchitable, incorruptible, ¿verdad? La tenemos para siempre, le pertenece a cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Y la segunda herencia tiene que ver con nuestro adelanto espiritual. A medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, nos acercamos más y más al Señor, y queremos más y más al Señor, y nos ponemos más y más a su disposición. Nos convertimos en personas fieles, y aquí está la segunda herencia, que también es inmarchitable, incorruptible, para aquellos que aman al Señor y que son fieles. Para ser fiel tienes que conocer la palabra. Entonces, cuando alguien, estuvimos viendo que cuando alguien en las épocas pasadas movía un lindero de las propiedades que tenían las personas, era considerado como algo malo, era considerado como la transgresión de la ley y estaba infringiendo en la asignación que Dios había hecho a esa persona, porque recuérdense que Dios le dio a cada tribu de Israel una porción de tierra en Israel, y esa porción es eterna, o sea que las familias a las que le pertenecen van a recibir esa porción. Entonces Dios ha dicho la propiedad privada, que la propiedad privada es muy importante, porque la propiedad en la Biblia es herencia. Es la herencia que tú le vas a dar a tus hijos de todo tu trabajo arduo que haces en la tierra. Logras comprar algo, tienes título y posesión de la misma, esa herencia se la vas a dejar a tus hijos. Entonces, y no solamente a ellos, sino a tus nietos y así sucesivamente. Entonces, aquí hay no hay un Estado marxista. En los Estados Unidos todavía estamos en un país libre, pero les voy a enseñar las incursiones que ha hecho el socialismo, que es es la máscara del comunismo, es la parte suave, la que ellos proponen para que la gente diga que no es comunismo, es socialismo. No, es la misma cosa. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay otro argumento que podemos operar nosotros en lo que concierne pues al Estado marxista. Por el cual los impuestos sobre el patrimonio son antibíblicos, señoras y señores. Ahora fíjense lo importante de esta declaración bíblica y lo que ha sucedido aquí en los Estados Unidos, porque los impuestos sobre la herencia han sido una de las tantas herramientas promulgadas por Karl Marx. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de Karl Marx de nuevo, porque Karl Marx es judío, de padres judíos, brillante, ya lleva 174 años con su manifiesto comunismo. Y esto ha logrado acaparar el mundo entero, señoras y señores. Está utilizando las Naciones Unidas y es a través de ellos que el mundo entero se está uniendo para irse en contra de Jehová, de Yahweh. Resulta que este señor, en vez de irse con Dios, se fue con su sistema, se fue con Satanás, básicamente. Y por su brillantez hace este sistema que es sumamente intrincado y sumamente dañino. Y además de eso, es muy, a las personas que lo oyen, que no conocen la verdad, muy atractivo. Atrae a todo tipo de personas, y ustedes han sabido que la palabra de Dios dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Entonces, la mayor parte de las personas en el mundo son pobres, no son ricos. Entonces, cuando tú oyes este tipo de discursos provistos por el sistema comunista, las personas se lo creen porque no tienen la verdad. Entonces, en vez de seguir a Jesucristo, que es de la familia de Judá, que es el Hijo de Dios, que también es judío, en vez de seguirlo a él, siguen a este otro judío que es Karl Marx. ¿Se dan cuenta? Ahí está la división que tenemos. Y es algo muy importante, muy interesante. Ahora, bíblicamente la tierra le pertenece perpetuamente a la familia y el gobierno no tiene derecho de incautar la propiedad privada. Y nosotros tenemos un incidente en la Biblia que es conocido como la viña de Nabot, en la que vemos la maldad en acción. Y es aquí donde Jezebel, tú puedes ver las acciones de Jezebel. Pero aquí les voy a poner a Primera de Reyes 21, Primera de Reyes 21, del 1 al 16, para que ustedes vean la historia bíblica y se den cuenta de que Dios no permite estas cosas y que al pueblo de Dios le da Dios la herencia. Ahora, los países que se apegan a este sistema les va bien. Inglaterra se apegó al sistema inicialmente, pero posteriormente se salió del sistema. Solamente las personas que estaban en el gobierno, en el alto gobierno, fueron exentos. Y fueron exentos a través de una ley que se llamaba la ley del abuelo. En otras palabras, si eso ha estado en tu familia por tanto tiempo, no tienes que pagar impuestos sobre el patrimonio si te mueres. Pero a las demás personas se lo pusieron. Y el empuje que hubo en Inglaterra del socialismo fue tan fuerte que al final cambiaron todo eso y ahora todo el mundo tiene que pagar, que es lo mismo que ha pasado aquí. Entonces yo quiero que vean ustedes a Primera de Reyes 21, del 1 al 16, porque esto es lo que estamos tratando pues con nuestro estudio del libro de Deuteronomio. Entonces en Primera de Reyes 21, 1 dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel, junto al palacio de Acab. Este es el rey Acab del reino del norte, ¿verdad? En este caso de Samaria, me parece, sí. Entonces, y Acab vino y habló con Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, porque está junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si te parece mejor, te pagaré un precio en dinero. Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir? Él no le quería vender eso porque él estaba proponiendo un contrato de venta que tenía que quedarse con él. Y recuerden que en el reino del norte se había separado de Judá, ¿verdad? Se había del reino del sur, y ellos no se basaban en las leyes mosaicas. Ellos hicieron sus propias leyes en el norte, pero de todas maneras este hombre sabía que Dios le había dado este terreno. Entonces, guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. Acab se fue a su casa decaído y enfadado por las palabras que había respondido Nabot desde Jezreel, quien había dicho, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió a su cara y no tomó alimentos. Ahora se había casado con Jezabel, que era maldad. Esta era una mujer que tenía una maldad tremenda, era hija de un rey del norte. ¿Y qué sucede? Dice, su mujer fue a él y le preguntó, ¿por qué está decaído tu espíritu y no tomas alimentos? Y él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si te parece mejor te daré otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿tú actúas ahora como rey sobre Israel? ¿Verdad? En la parte del norte. Levántate, toma alimentos, alégrese tu corazón y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjense lo que está pasando aquí. Dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y se las envió a los ancianos principales que habitaban en la ciudad de Nabot. Las cartas que escribió decían así, proclamen ayuno y hagan que Nabot se siente frente al pueblo. Hagan que se sienten enfrente a él dos hombres perversos para que testifiquen contra él diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces sácalo y apedréenlo y que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que vivían en la ciudad hicieron como les mandó Jezabel, conforme a lo escrito en las cartas que había enviado. Y proclamaron y ayuno e hicieron sentar a Nabot enfrente del pueblo. Correcto. Entonces, ahora fíjense lo que ocurre. Luego, vinieron los dos hombres perversos y se sentaron frente a él. Y estos hombres perversos y dieron testimonio en contra de Nabot frente al pueblo, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Fíjense cómo es la política, para comenzar. Los políticos se llevan lo que les da la gana, especialmente cuando hay personas malvadas como esta. Entonces, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios rey, lo sacaron de la ciudad y lo apedraron y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedrado y ha muerto. Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedrado y que había muerto, Jezabel le dijo a Acab, levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, quien no te la quiso dar por dinero. Nabot ya no vive, ha muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para descender a la viña que Nabot de Jezreel a fin de tomar posesión de ella. O sea que incautaron la propiedad de este hombre con mentiras. Y claro está, Dios ahí nos deja saber que esa propiedad le pertenece a ese señor y a toda su descendencia. Como ustedes pueden ver, el gobierno hace lo mismo de una manera sutil aquí en los Estados Unidos, pero efectiva, a través de los impuestos. Y de esa forma destruyen el asunto de la herencia en los Estados Unidos. Y no solamente en los Estados Unidos, sino en todos los países. Ahora, en todos los países que son libres, en los países comunistas no hay herencia. En los países comunistas, todo el proletariado, de los cuales ellos hablan de tal manera que los burgueses están explotando al proletariado, pues los comunistas no le permiten al proletariado tener propiedades. Trabajan y tienen que trabajar en lo que ellos les digan, pagando lo que ellos le quieran pagar, y se tienen que callar la boca e irse a los 30 metros del lugar que le da el gobierno para que vivan, y si no están con el gobierno y hablan bien del gobierno, les quitan eso porque eso es del gobierno y ellos están en contra del gobierno. Ese es el comunismo, señoras y señores. Aquí en los Estados Unidos tú puedes trabajar y puedes tener tu propiedad privada, aunque te cobren. Pues bien, todo eso se los quiero dejar saber porque cuando ustedes escuchen de la igualdad y de lo que, y que hay que poner, eso es una mentira. Todo eso es una mentira. No hay pobreza tan paupérrima como la que existe en China. Los Estados Unidos tienen 320 millones de habitantes. En China hay 800 millones de pobres que se ganan un dólar al día. ¿Okay? Viven en situaciones terribles. ¿Le interesa al gobierno algo de eso? No. Tienen que hacer lo que les diga. El gobierno les da todo lo que el gobierno quiere darles, que es muy poquito, y con eso ellos tienen que bajar la cabeza y decirle sí al gobierno, a los que están en el mandato, porque si no, ya saben. Y aquellos que pueden salir de ahí y se convierten en policías, ahora tienen que implementar las leyes comunistas para que les vaya más o menos bien. En vez de tener 30 metros, ahora tienen 40 metros de propiedad y tienen un poquito más de dinero, o un poquito más, ¿me explico? Entonces, ellos hacen todo esto para mantener el poder y toda la gente callada. La vida no vale nada. Esa canción mexicana de Nuevo León, Guanajuato, ahí no fue donde salió, eso salió de la China, porque allá la vida sí que no vale nada, no vale nada. Y les cuento otra cosa que es muy interesante. Acabo de hablar con una señora que trabaja en el restaurante y me dice que en México uno de sus parientes, su hijo de 24 años, tuvo un accidente de motocicleta y terminó en el hospital. Bueno, resulta que el joven murió y dijeron que se había muerto de COVID. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros queremos ver a nuestro hijo y se lo sentimos mucho. Nosotros le vamos a entregar las cenizas cuando esté listo porque tiene COVID. Total que se reunieron unas 60 personas y a la fuerza entraron al hospital, entraron al lugar donde estaba la morgue, abrieron la morgue y resulta que encontraron al hijo sin ojos, sin corazón y sin órganos. ¿Ok? Se los habían quitado. Si tiene COVID, no le van a quitar los ojos, ni le van a quitar el corazón para utilizarlo en otro lugar. ¿Me explico? O sea que no solamente muere, sino que además le dicen que fue COVID para ganar más dinero y además le sacan todo eso. Ellos se quedaron abismados de ver eso, o sea, se lo vieron a regresar en cenizas, para que no supieran lo que había pasado. Eso es lo que viene, señoras y señores. Sí, ya he oído varias cosas en México que están pasando, que son tremendas. De todas maneras, yo lo que quiero es que comparen este asalto, porque la semana que viene les voy a hablar del asalto que existe dentro de la iglesia. Un asalto espectacular y sutil que ya la denominación más grande de los Estados Unidos cristiana ya ha entrado en eso, la Convención de Bautistas del Sur. Esa es la congregación más grande que existe en los Estados Unidos de creyentes. Bueno, de todas maneras, después lo vamos a ver. Entonces, como pueden ver, el gobierno hace lo mismo que a través de los impuestos sobre el patrimonio. De esa forma destruyen el asunto de la herencia. Entonces, yo aquí les voy a poner los impuestos sobre la herencia, que es la confiscación, pues, de la propiedad privada por el gobierno. Esto comenzó en el año 1919, a través de una gran presión que 16, una gran presión que hubo en el gobierno y basado pues en las primeras guerras, etcétera. La excepción eran los patrimonios de 50 mil dólares, pero de 50 mil hasta 5 millones le cobraban 1% en la parte baja, la inicial, y la parte alta era 10% de la propiedad, ¿verdad? Claro está que después esto va creciendo, llegamos al año 80, la excepción es de 161 mil dólares. El impuesto es de 18% en la parte baja y 70% en la parte alta. Si tienes un patrimonio de 5 millones de dólares, el gobierno se queda con 3.5 millones de dólares, que te hace vender el patrimonio para pagarle al gobierno. El gobierno te quita la herencia. ¿Se dan cuenta? Muy calladito, la gente no sabe, porque ¿cómo vas a saber sino hasta que te mueras? A menos de que alguien te diga eso es lo que va a pasar. Por eso se venden tantos seguros de vida tan altos para que si la persona se muera, pues pagan los impuestos. Vas a pagar un seguro de vida por un periodo de tiempo prolongado para que cuando te mueras pagues los impuestos de tu patrimonio para poderle dejar algo a tu casa, a tus hijos. Ahora, en el año 2007, la excepción son de 2 millones de dólares, 45% es el máximo, pero a 1.500.000. Ahora, les voy a decir una cosa. Lo que valía un dólar en esa época, aquí vale 28 dólares. 28 dólares, o sea que puedes multiplicar 50 mil por 28 y tienes un millón y pico de dólares. Así de simple. Pero ahora, como es más grande el patrimonio, más impuestos te cobran. O sea que te van subiendo por un lado, sube la inflación, suben los impuestos y, claro está, la persona se queda sin nada. Es un robo y es, como pueden ver, antibíblico. Eso es lo que les quiero enseñar, que es antibíblico. Entonces, los impuestos sobre el patrimonio son así y de esa manera destruyen el asunto de la herencia. Recuérdense lo que les he dicho. Tú tienes una casa. Tu casa va subiendo en costo. La casa que yo compré en 20 mil dólares en este momento vale 200 mil dólares. Eso es lo que vale. O sea, ya estamos hablando de 20 años. O sea que ahora te van a cobrar sobre 200 mil dólares. ¿Sí se dan cuenta? O sea que ellos te van a socavar. Por la mayor parte de personas no entienden acerca de la inflación, no entienden acerca de nada de eso. Entonces, bueno, se los llevan tranquilamente. Ahora les quiero decir una cosa. El tercer punto del Manifiesto Comunista de Karl Marx sugiere que para crear una sociedad verdaderamente justa es necesario abolir la transferencia de los bienes de la familia a las generaciones subsecuentes. Eso es necesario. Entonces aquí les pongo el Manifiesto Comunista de Karl Marx, y ustedes pueden ver aquí la abolición de los derechos de la herencia. Esos son sus 10 mandamientos, de paso. Karl Marx es el anticristo de la época. ¿Okay? Véanlo de esa manera porque eso es uno de los anticristos, pero es uno de los más fuertes. Otro de los anticristos es Muhammad, ¿verdad? El que dice la religión de Islam. Hay otros, porque son muchos los anticristos durante el transcurso de la iglesia. Durante el transcurso de la tribulación también van a haber muchos, pero va a venir el gran, va a venir el que de verdad es el anticristo, el hombre de perdición. Entonces, pero es bueno que nosotros sepamos esto. ¿Qué dice? La abolición de la propiedad privada. O sea, es que son unos descarados, como ustedes pueden ver. Tú eres en los Estados Unidos y puedes tener una propiedad. Ustedes, por ejemplo, los que tienen propiedad vinieron sin nada, ¿verdad? Y ya tienen una propiedad. ¿Qué tú piensas? Esta propiedad es mía. Yo vivo aquí, no tengo, a ti no se te puede meter sin que el gobierno tenga una declaración de un juez que te pueden allanar la casa, si no, no lo pueden hacer. ¿Okay? Pero en los países comunistas tú no puedes tener nada. A trabajar se ha dicho para nada, para lo que te den. Y si te gusta bien y si no, ya sabes. Y si hablas mal del gobierno, bola negra te sacan de ahí. Ahí sí se te fue profunda la cosa. También quiere los impuestos fuertes progresivos. O sea que depende de lo que te vas ganando, te van subiendo más los impuestos. ¿Por qué? Porque tú no puedes ganar más que los demás. Confiscación de la propiedad de los emigrantes. Si te vas del país, te quitaron la propiedad. Centralización del crédito al Banco Central. La centralización de los medios de comunicación, transporte y salud. Ellos quieren tener la salud porque fíjense lo que están haciendo con el asunto de la salud. La expansión de las empresas estatales. Ellos no quieren que nadie tenga nada. Distribución igualitaria de trabajo. Todo el mundo se gana lo mismo. O sea, gana lo mismo un médico que estudió 15 años para poder graduarse y saber medicina, que gana una persona que solamente sabe limpiar los pisos. ¿Okay? ¿Cuántos médicos vas a tener de esa forma si te ganas lo mismo? ¿Te das cuenta? O sea que ahí se va a morir la gente porque no tiene quien te atienda. O son personas que no saben nada de la medicina. Entonces, o saben muy poquito de medicina, pero saben más que los otros que no saben. Entonces, combinar la agricultura con la industria de manufactureras y la educación gratis combinada con la producción industrial. Esas son las plataformas, pues, que ellos tienen para acabar con la sociedad. Entonces, viendo esto, pues, ahora comparemos eso con lo que tenemos aquí, con lo que estamos estudiando en el capítulo 19. Porque en el capítulo 19 los linderos son inviolables, como les presenté. Dice, no cambiarás de lugar los linderos de tu prójimo, los cuales habrán sido establecidos por los antepasados en la heredad tuya. ¿Ves? Tú recibes heredad de lo que hiciste. O sea, ¿tú crees que tú te vas a matar trabajando de tal forma y después que tú le quieres dar a tus hijos todo el fruto de tu trabajo, viene el gobierno y diga, no, eso es mío, dame por acá? Ya has pagado impuestos para tener lo que tuviste, tremenda cantidad de impuestos, ¿verdad? Pero ahora tienes que darle de tu sudor de tu frente al gobierno lo que tú tienes. Y ellos asuntos con la pluma te cambian la cantidad de dinero que ellos van a recibir. Entonces, pero miren lo que dicen aquí. Que no cambiarás de lugar los linderos de tu prójimo, los cuales habrán sido establecidos por los antepasados de la heredad tuya, que recibirás en la tierra que Jehová tu Dios te da para que tomes posesión de ella. Lo único que les puedo decir, mis queridos hermanos, es que la verdadera herencia que nosotros tenemos no está aquí en la tierra, en el sistema cósmico. La verdadera herencia que tenemos está en Cristo. ¿Okay? Cuando Él regrese, cada uno de nosotros va a tener una herencia que le va a pertenecer a toda tu familia. Ahora, las personas van a vivir 1000 años, o sea que va a haber una cantidad enorme de energía, pero el asunto es que eso es tuyo, Dios te lo da. Y lo que va a repartir Dios es lo que está en el mundo entero. A los judíos le pertenece la tierra de Israel, pero a los que están fuera le pertenece al resto del mundo gentil. Y las personas que son fieles son los que van a tener estas grandes herencias en la tierra. Pues bien, aquí pueden ver que la tierra le pertenece perpetuamente a esa familia y el gobierno no tiene el derecho de invocar por medio de las leyes un sistema de incautación de bienes. Este es, en este accidente pues, de la villa en el Nabot que les presenté, los que participaron en ese fatídico hecho llegaron a ser a un fin terrible pues, como parte del juicio de Dios. Pero lo que les quiero decir es que no se puede hacer, pero ¿se está haciendo? Sí. ¿Por qué? Porque yo les he dicho una y otra vez que el mundo está gobernado por Satanás. Y todos los gobiernos del mundo, sin excepción, incluyendo los Estados Unidos, están bajo el poder de maligno. hasta cierto punto. Lo que pasa es que aquí lo que ha detenido ese impulso del sistema cósmico es la cristiandad. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando en una iglesia, estás viendo cómo se desenmascara la mentira. Entonces tú vas a votar, tú vas a tener, y bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios va a hacer uso de tu crecimiento para bendecir a la nación. Entonces, vayamos a Deuteronomio. Este es el resto de Deuteronomio 19, del 15 al 20. No prevalecerá un solo testigo sobre alguna persona por cualquier maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá el asunto. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para acusarle de transgresión, entonces los dos hombres que están en el litigio se presentarán delante de Jehová, ante los sacerdotes y los jueces que hay en esos días, y los jueces investigarán bien, y así aquel testigo, si aquel testigo resulta ser falso por haber testificado falsamente contra su hermano, le harás a él todo lo que pensó hacer a su hermano, y así quitarás el mal dentro del medio de ti, y los que queden lo oirán y temerán, y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti. Pues de manera que estos son los protocolos que hemos visto en el capítulo 19, y vamos a ver después en el capítulo 20, ahí los protocolos tienen que ver con la política extranjera y militar. Aquí estamos viendo la política interna civil en esto. Entonces, lo que quiero hacer ahora es llevarlos a ver los protocolos que existen en la Biblia para las operaciones militares. Se encuentran en Deuteronomio 20, del 1 al 20. Recuerden que ese es el tercer capítulo que tiene que ver con el papel que juega el gobierno dentro de la nación. Una de las cosas que tienen en común los capítulos 19, 20 y 21 de Deuteronomio, básicamente es la función judicial. Estamos hablando de la función judicial en una nación. En particular el de quitar una vida o el de proteger una vida. Y ese es el motivo por el cual tenemos el sexto mandamiento, pues. Y por eso les estoy recordando acerca de esta estructura, porque cuando lean el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, cuando lo estén leyendo y piensen en el asunto, recuerden que este es el libro que da el bosquejo de la teología de todo el Antiguo Testamento. Esos detalles tienen que ver con la aplicación de los detalles de la ley a la cultura. El problema que tenemos es que cuando nosotros entramos en los 10 mandamientos llegan a ser abstracciones para nosotros. Permíteme explicarles esto. Estamos tratando con ideas en vez de eventos. Cuando hablamos de eventos, pues ya está aplicada la ley. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, simplemente estamos hablando con ideas bíblicas que Dios ha propuesto. Y por eso llegan a ser cosas genéricas. Y yo lo que les quiero enseñar aquí, pues a medida que pasamos a través de estos capítulos y esos detalles, es que cuando nosotros nos damos cuenta cómo estos mandamientos eran aplicados a la realidad, entonces podemos ver su impacto. Y eso es lo que quiero hacer, darle estos ejemplos en los cuales estas cosas fueron aplicadas para que ustedes vean estos mandamientos en acción. Entonces, hoy en día, eso es necesario debido a que tenemos personas que toman un principio y no pueden ver cómo se aplica. ¿Okay? Hay muchas personas que tienen ese problema y por eso existe YouTube. Por ejemplo, tú puedes leer instrucciones acerca de una cosa, bueno, las leíste, pero ok. Pero cuando vas a YouTube y prendes y ves una persona haciendo lo que dicen las instrucciones, entonces ya se te prendió el foco, ya sabes de qué está hablando, sabes de lo que está proponiendo, ¿verdad? Es más fácil que una persona te lo enseñe. Entonces, en el capítulo 20, vamos a echarle un vistazo a la política militar. Y el capítulo 19, entonces, tuvo que ver con los procedimientos judiciales en Israel, y ahora en el capítulo 20 tenemos la guerra. Y debido a que la guerra tiene que ver con la ejecución y la pérdida de vida, lo que quiero hacer primero que todo es darles un bosquejo, porque esto tiene que ver con la pena capital. Entonces quiero que vean el trasfondo de estas cosas para entenderlo mejor. Y aquí tengo la diapositiva que tiene que ver con esto que les estoy hablando. Aquí la tienen ustedes. La cuarta institución dividida, le pueden sacar una fotografía. Si no le sacan la fotografía, la pueden ver en el internet, porque cuando esta lección la vean, sale eso muy nítido en el internet, como la tengo yo en mi computadora. Sí, si tienes que ir al Ministerio Bíblico Cristiano, no puedes ir a YouTube. Trátalo y tú verás que lo consigues. Apenas se monte. La lección del miércoles ya está ahí y sale muy nítida. Entonces, aquí tienen ustedes la cuarta institución dividida expresada con el gobierno civil. Muy interesante. Y se la voy a leer y después se la voy a explicar. Aquí tenemos la creación, no incluyó la muerte. El mundo caído es anormal. El mundo caído es anormal, no es lo normal, no es lo que Dios hizo. La caída inició la pena capital por decreto divino. Y además de eso, todos nosotros estamos a la sentencia de la pena capital. La inundación y el pacto. Después de la inundación, que es el diluvio, conocido como el diluvio, tenemos lo siguiente. La primera civilización desde Adán hasta Noé terminó en anarquía y violencia. En anarquía y violencia, señoras y señores. Es muy interesante que ustedes vean ese punto. El punto B es que existen tres posibilidades para la política de Dios después de la inundación o diluvio. Solamente tres opciones que Dios puede utilizar. Primero, terminar la historia. Después del diluvio, él podía terminar la historia. Se acabó la historia humana. Segundo, continuar de la misma forma, y eso tiene resultado que de nuevo va a terminar en la anarquía, porque no has cambiado nada, entonces va a terminar de la misma manera. Y tercero, la fuerza limitada para controlar el pecado. Entonces, y el tercer punto que tenemos, que Génesis 9 puso la responsabilidad del juicio temporal ilimitado sobre el hombre y el gobierno civil. Tenemos eso, pues, como pueden ver, esto es algo muy importante, porque hace tiempo atrás, pues, les voy a contar algo que yo leí, que fue muy interesante. Leí un artículo en la internet de Baltimore Sun, el Baltimore Sun, así se llama el periódico, el cual se refería a la pena capital como inherentemente inhumana. Eso es lo que ellos dicen por el lado izquierdista liberal, que ellos quieren destruir las leyes que gobiernan al país para destruir al país, ¿verdad? Pero de todas maneras, eso es uno de los artículos que escribe esta persona. Este editorial está diciendo que no solamente hay problemas para administrar la pena capital, lo cual es algo que muchas personas están de acuerdo, de una manera justa y correcta, porque no es difícil pues hacerlo, no tenemos suficiente información, a veces no hay suficientes datos. Entonces, él propone que las personas que puedan ocupar a un abogado defensor de alto calibre, un abogado costoso que sabe de criminología y que se ha encargado de casos muy fuertes, pues tiene el suficiente dinero para pagarle a uno de estos tipos de abogados, simplemente son inculpados inocentes o le mitigan el delito, al delito de tal manera que no pierde la vida. Pero él dice que si no tiene suficiente dinero para pagarle a uno de estos tipos de abogados, simplemente son encontrados culpables y posteriormente ejecutados bajo la pena capital. Pues ahí tenemos ese problema. Pero no es lo que dice el editorial lo que está diciendo. Te están pasando gato por liebre. Hay un mensaje subliminal en esto. Lo que el editorial está diciendo, y eso es típico pues en nuestra sociedad por parte de los liberales, es que de alguna forma nosotros tenemos un estándar moral tan alto que tenemos que cuestionar pues a Dios, y que lo que Dios ha ordenado es inhumano. Eso es lo que ellos están diciendo con esto. Porque Dios dice una cosa completamente diferente a lo que ellos proponen. Lo que pasa es que cuando a ti te presentan información, te limitas a ver la información que tienes. Y si no tienes el conocimiento bíblico, entonces no puedes comparar con lo que Dios dijo. Y a nosotros nos interesa saber lo que Dios dijo, porque Él es el Creador. Entonces, estas personas no tienen ese marco de referencia para ver esto. Entonces se creen, sí, inicialmente parece, sí tiene razón, es verdad, pues los ricos, O.J. Simpson, que tuvo un abogado, ese tipo mató a la mujer, la asesinó, el abogado lo sacó, solamente le dieron una pena civil, pero lo sacó. Entonces la gente dice, no, si tienes dinero, y ese hombre, imagínate, le pagó $2 millones, $3 millones, ese abogado pues hizo lo que podía hacer para sacarlo. Y si no tienes dinero, pues la fiscalía te da un abogado y ese abogado no tiene la experiencia que tiene un abogado de este tipo. Entonces uno dice, sí, caramba, sí es verdad. Y en muchos casos sí es verdad. ¿Okay? Eso no abroga el hecho de que la pena capital es bíblica. Pero entonces no nos podemos llevar simplemente por estas cosas. Para darles un ejemplo, una cantidad grande de estudios nos enseñan que la pena capital no es más efectiva en disuadir que una sentencia de vida en la prisión sin libertad condicional. La pena capital es tan inherentemente discriminatoria que nunca podrá ser justa o aplicada consistentemente. ¿Qué están diciendo ahí? Bueno, generalmente en los Estados Unidos dicen que el blanco tiene dinero y el negro no tiene dinero. Entonces el negro no se va a defender. Pero resulta que el ejemplo que yo les di era de un señor negro, que tenía mucho dinero, porque aquí hay personas de la raza negra que tienen muchísimo dinero, porque este es el país que te da la oportunidad de tener. Pero resulta que en la cristiandad no hay razas. Nosotros somos una sola raza. Una sola raza. una sola raza de diferentes colores, pero es la misma raza, ¿me explico? Dios pinta como quiere. Entonces, si todos somos hermanos, o sea que esto es una algo que le agregan al asunto para dividir, para conquistar, porque eso no tiene cabida en el plan de Dios. Dios no murió por el color de la piel de una persona, Dios murió por el alma de todos, señoras y señores. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y ese es el punto de referencia para nosotros. Entonces, aquí ven que ellos dicen que la pena capital es tan inherentemente discriminatoria que nunca podrá ser justa o aplicada consistentemente. El riesgo de ejecutar a una persona inocente nunca puede ser eliminado. Además, la cantidad de apelaciones largas privan a las familias de la víctima de un fin, del final del asunto, pues. Y le cuesta al Estado millones de dólares que pueden ser utilizados en otras cosas. Esto es lo que propone, pues, la parte izquierdista. Te lo pone de una manera muy linda, muy fácil, muy bonita, ¿verdad? Y tiene sentido en muchas de las cosas que dice. Entonces, lo que quiero hacer es darles, pues, lo que ellos concluyen. Ellos concluyen que la pena capital como instrumento de justicia es una abominación moral que nunca puede ser interpretada como humana, excepto terminándola completamente. Se presentan su caso, su argumento, su tesis, y después llegan a la conclusión que ellos tienen. Ahora, como nosotros decimos, esa no es la posición bíblica. Esa no es la posición bíblica. De manera que tenemos que decir, ¿cuál es el punto bíblico entonces? Bueno, pues, como pueden ver, les di tres puntos en el bosquejo. En ese bosquejo que tienen ahí. Y, de nuevo, el primer punto es que en la creación no había muerte. En la creación original no había muerte. El hecho de que tiene que haber muerte, sufrimiento y aflicción regresa a la caída. Y eso regresa al pecado y el juicio de Dios sobre el pecado. Bajo el punto número 2 tenemos un paréntesis, ¿verdad? Ahí pueden ver el paréntesis. Y en ese paréntesis les enseño que todos nosotros estamos bajo la sentencia de la pena capital. Puesto está que muera el hombre una vez y después el juicio. O sea, la pena capital, tú estás condenado. ¿No fue eso lo que pasó en el Jardín del Edén? Eso fue lo que pasó en el Jardín del Edén. Hubo una pena capital. Entonces, simplemente, ese es el caso donde algunas personas simplemente tienen su sentencia de la pena capital antes que los demás. Si el juez los lleva a la pena capital, pues llegó su pena capital antes que los demás. Pero el asunto es que todos nosotros estamos bajo la sentencia de la pena capital porque nosotros somos identificados con Adán. Todos nosotros. Tú ves los genes, provienen todos de Adán. Solamente que en este caso hay un pacto que Dios hace con estos miembros de la raza humana. Es la raza que viene de Abraham, Isaac y Jacob. Pues bien, el asunto es que todos nosotros estamos bajo esa sentencia. O sea que la pena capital al final es un juicio divino. Vamos a comenzar en la próxima con el tercer punto, porque se nos acabó el tiempo en esta sección y yo quiero explicarles esto con mucho lujo de detalle. Entonces vamos a comenzar aquí en esta porción al comenzar nuestra segunda clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que nosotros podamos entender estas cosas claramente en las épocas en que vivimos. Sabemos que somos embajadores tuyos y que tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo aquí en la faz de la tierra. En la cristiandad las personas creen que el pecado solamente es fornicar y robar, pero aquí vemos que el pecado es desobedecer tu palabra en lo que concierne a tus leyes, Señor, que tú has establecido. Y ese pecado es transgresión. Estamos transgrediendo si creemos en la mentira y seguimos su rumbo. Nosotros tenemos que ver las cosas tuyas y seguirte a ti para tener la bendición que tú has diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Pues bien, te pedimos, Señor amado, que entonces utilices esta porción de la información que hemos recibido nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.